Quería terminar la serie que insinué cuando estuvimos hablando sobre la dirección de Dios a nuestras vidas y tocamos poquito algo de referencia hice sobre la vida de Manasés, pero no entramos en profundidad y será la serie que continuará en estos mensajes, la vida de Manasés, algunas lecciones que podemos aprender nosotros. Pero en esta mañana, un paréntesis, los últimos días se ha acrecentado mucho más algo que tiene que ver como el matrimonio. Y hoy voy a tocar ese tema, conviviendo en armonía, es nuestro tema, conviviendo en armonía. Y me voy a basar en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Si buscan sus Biblias por allí en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Ahí en su lugar me siguen con su vista. Escuchamos lo que dice la Escritura. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Conviviendo, estoy tomando esa frase aquí en la versión de las Américas, usa la palabra convivir. Y es el donde estoy tomando el tema. Convivir en armonía. ¿Qué tan ciertas son todavía las frases que usamos cuando llevamos a cabo una celebración de matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, esa frase como que ya está muy gastada, ha pasado de moda por lo que vemos en la sociedad. Ahora es hasta que el dinero nos separe, hasta que ya no pueda tolerar tu presencia, hasta que me canse de ti. Estas frases no son comunes en estos días. En estos días murió una señora, ya bastantes años de casados, tal vez ustedes miraron esa noticia. Y después de morir ella, a las 2 horas murió el esposo. Yo creo que esta frase ahí se cumplió. Por amor, y los dos murieron casi simultáneamente. Después ya, creo que tenía el señor ya como los 80, andaban 80 años, ya estamos hablando de bastantes años de casados. Bueno, eso sería maravilloso. Pero para los jóvenes que están aquí, señoritas, estas frases como que ya no encajan mucho en la cultura en que vivimos. De hecho, hay algunas cosas y en estos días, a propósito de este tema y de estas cosas que estoy hablando, a través de los años me ha tocado hablar con personas, con jóvenes, señoritas, me ha tocado aconsejar a algunos que algunas cosas no deben de hacer y cosas que deben de hacer. Y en estos días recientes, a alguien que tomé el tiempo también para aconsejarlo, esta persona obviamente no hizo caso a los consejos de Dios y terminó mal. De hecho, no quiere tener comunicación conmigo, ya es un señor ahora, Y todavía le duele porque ha fracasado en su relación que tuvo y otra, y muchos problemas. ¿Qué es de veras esta cultura donde el matrimonio no es relevante? La unión libre es predominante en nuestros días. Vivamos juntos, pequemos juntos. Bueno, es la palabra correcta. Pequemos juntos. Es lo que están haciendo. Y si hay alguien aquí en esta hora que nada más están en esa condición, tómelo como de parte de Dios. Están viviendo en pecado. Están en pecado, y el pecado siempre trae consecuencias. Dice el profeta Isaías: tu pecado te alcanzará. Tarde que temprano el pecado te va a alcanzar y vas a cosechar mucho dolor por no hacer las cosas según los preceptos de Dios. Hablamos mucho de las muchachas que se han quedado sin casar. Bueno, algunas dicen: ya tengo 18 años y no me he casado. Como que ya es mucho lo que ha pasado. Bueno, algunas niñas oímos hablar: todavía no me he casado. Pero ¿por qué no hablamos un poco de los solterones mejor? También hay, abundan, y no porque no haya señoritas para casarse, sino que los jóvenes están rehusando enfrentarse a responsabilidad. Matrimonio. Si usted mira un poquito hacia atrás, estudiando en esa época un poco, 50 años atrás, todavía había mucho respeto por el matrimonio. Pero cada vez que está pasando el tiempo, esto se está descomponiendo más cada día, y el término matrimonio no existe en el vocabulario de los jóvenes. Estoy hablando jóvenes, no de señoritas. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad. Ahora, yo entiendo que si tuvieran el don de continencia, como dice Corintios, está bien, pero es obvio que no tienen el don de continencia los jóvenes. No tienen, porque sus varios comportamientos lo demuestran. Lo que más bien tienen temor a la responsabilidad. Ahora, los comportamientos muy comunes de los jóvenes en estos días es que buscan amistades y todas son femeninas. ¿Por qué no buscan amistades del mismo sexo? Un joven que quiera andar con otro joven para tiempo de esparcimiento, de relajamiento, de diversión. Siempre los jóvenes están, estoy hablando de los que no se han casado, han quedado solterones. ¿Por qué buscan y pasan mucho tiempo con el sexo femenino? ¿Por qué no cultivan amistades con hombres? Bueno, todo esto indica que anhelan el amor, anhelan las caricias de una mujer, la ternura de una femenina, quieren disfrutar de todo esto, pero sin compromiso. Sin compromiso. Y esto va para todos los jóvenes y señoritas en esta mañana. Esto lleva al pecado de la lujuria. Por eso vemos los jóvenes que se han quedado, que no quieren compromiso matrimonial, los lleva a la lujuria, alimentan pasiones desordenadas que condena la escritura en Efesios. Y las señoritas que ceden a eso caen en el juego y al final llegan al punto de: vamos a vivir juntos, pero sin matrimonio. Otra vez, volvemos a lo que mencionaba al principio, la unión libre. Y es, según la escritura, es el pecado de fornicación, porque no están haciendo las cosas según los preceptos de Dios. Bueno, Dios sabe mejor. Desde el principio Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, si esta es la observación que Dios hace del hombre, no es bueno que esté solo, nuestro Creador entiende que tenemos ciertas necesidades que solamente una esposa puede llenar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me conoce y Él sabe de mis necesidades. No estoy completo cuando no tengo a alguien a mi lado. Sí, tengo al Señor, pero estamos hablando de la relación aquí en la tierra. Por eso cuando dice la Escritura que el hombre que haya esposa, haya el favor de Jehová. No la esposa haya esposo, no. No cambien, jóvenes, los papeles. Dice el hombre, el joven, el hombre que haya esposa. Porque es el joven el que anda buscando. No importa que la cultura lo ha cambiado ahora. Ahora son las mujeres que dicen por ahí vulgarmente, son las aventadas que andan ofreciéndose ahí. No. Ese no es el precepto de Dios. El hombre es el que selecciona, el que busca. Por eso cuando el muchacho llega a encontrar esa muchacha ideal para vivir el resto de la vida, uno alaba a Dios porque uno ha hallado el favor de Dios. Los que estamos casados sabemos, no estamos hablando de que no tenemos problemas en la vida matrimonial, pero sabemos que en Cristo hemos salido adelante. 40 años, 36 años y todavía yo puedo decir, me vuelvo a casar con la misma esposa dos veces si es necesario. ¿Por qué? Porque he entendido que este es el diseño de Dios. Vino Dios a satisfacer necesidades que solamente una esposa puede cuando está al lado de uno. Entonces, jóvenes, no jueguen con esto. Estos jóvenes que rehúsan la responsabilidad terminan juntándose. Lo más común que estamos viendo en estos días. Abundan mucho las single moms, como dicen, las mamás solteras. He platicado con varios jóvenes, señoritas, que han tenido la desdicha, cuánto han sufrido de una mamá así, que han dado jugando con un hombre, con otro hombre, con cuatro, hasta cinco. Pregúnteles, ¿tienen cuatro hijos? De cuatro papás diferentes. Y estos jóvenes que no quieren responsabilidad con una señorita, esa necesidad que tienen es también de ser padres. Quieren tener hijos. Y por ahí se les atraviesa alguien con dos, con tres hijos. Y terminan teniendo los jóvenes tres hijos de inmediato. Mire, el mundo es real, digo, los años que Dios me ha permitido recorrer, vivir, viviendo en el mundo sin Cristo y ahora en Cristo, aconsejando, viendo, experimentando varias cosas, experiencias con las personas que hablo continuamente en el trabajo pastoral. Hermanos, en la vida sin Cristo, las mujeres son astutas, dice la Biblia. Usted lea Proverbios 6, 7 y 8. El joven no quiere casarse, no quiere responsabilidad, pero quiere tener hijos. Se conoce a alguien que tiene. Y la mamá son bien inteligentes. Agarran el bebé, se lo enseñan al joven que no se ha casado. Y el joven, pues hambriento de ser llamado papá, se comienza a enamorar del niño. Pero a veces las mamás astutas tratan de... Y al rato hasta la mamá le dice al muchacho, dijo papá, te llamó papá. Y el muchacho hasta se llena de una sonrisa, ya tengo un hijo. Cuando menos se da cuenta, ya. Todo es un desorden porque se está rehusando lo que Dios ha establecido. La ignorancia de ellos más la astucia de ellas terminan haciendo una familia disfuncional, como le dicen los psicólogos. Porque muy pocos padres van a amar a hijos de lo mismo cuando son de su sangre. Miramos cuánto abuso y tantas cosas sucias que hemos visto. El matrimonio. Preguntas, ¿tienen miedo al matrimonio? ¿Es difícil el matrimonio? ¿Cristo puede hacer diferencia en el matrimonio? ¿Tiene atractivos el matrimonio? ¿Es imperativo el matrimonio? En medio de todos esos conflictos que pueda haber, todavía Dios sigue diciendo lo mismo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No tiene mucho que predicar sobre Corintios 7. Y una de las cosas que te ayuda es, te evita que caigas en el pecado de las lujurias y todo. Buscando de Dios, pero teniendo una esposa, te apoya y todo. Entremos al texto en esta mañana. Veamos algunas cosas. ¿Por qué es tan difícil convivir en armonía? Ahora, antes de entrar, nada más déjenme darles un poquito de introducción sobre esto, brevemente. En la época cuando Pedro escribe, era entendible que el hombre, cuando aceptaba una religión, la esposa automáticamente entrara en la religión del esposo. Pero cuando una esposa aceptaba una religión que no era la del esposo, se consideraba una mujer que era una insubordinada, rebelde. Entonces, el contexto que tenemos aquí en 1 Pedro 3 está hablando de un matrimonio mixto. Ella es cristiana y él no es cristiano. Ahora, esto no quiere decir que ella se casó con un inconverso. Eso quiere decir que se casaron ellos y después ella se convirtió y tuvo que convivir con alguien incrédulo, alguien inconverso. Pero vamos a usar los principios que encontramos aquí, que son generales en todas las cartas. ¿Cómo convivir en el matrimonio? Los que ya tenemos tiempo casados, vamos a descubrir que estas cosas son muy reales. Señoritas y jóvenes, que si piensan casarse, ojalá después de este mensaje se animen más, puedan tomar nota de estos principios que emanan de la palabra de Dios. ¿Cómo convivir? El primero, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para comenzar, el apóstol Pedro pone el dedo en la llaga. El pecado de la rebeldía. El pecado de la rebeldía. ¿Sabe por qué, como mencionaba en meses pasados en un mensaje, por qué las mujeres no pueden vivir mucho con un esposo? Sí, el esposo tiene sus cosas, pero mucho es la rebeldía. La escritura dice, Pedro comienza su introducción y dice, así mismo. Ha comenzado ya el apóstol Pedro anteriormente a esta porción del capítulo 3, el 2:11 nos habla de cómo nuestra relación o nuestra actitud frente a la autoridad. Ha hablado cómo debemos deportar frente al gobierno civil, cómo debemos deportarnos, dice, sométanse al gobierno. Luego le llama al trabajador, ¿cómo debe de ser? Primera de Pedro 2:13-17, el ciudadano, estamos hablando ahí en el ciudadano. Si tiene, ahí búsquelo, 2:13. ¿Sí lo tiene? 2:13. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ha comenzado el apóstol Pedro hablando de sumisión al gobierno civil. El 2:18 dice que el siervo, el empleado, debe de someterse. Mire, el 2:18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Estoy leyendo la versión de las Américas. Mire, está hablando el principio de autoridad y de sumisión. Debemos de someternos al gobierno civil. Ahora, no nos gusta eso. Eso es muy obvio. Si usted lo para a la policía ahí y le va a dar un ticket de $300, ¿usted qué le dice? Hasta le sonríe, ¿verdad? Qué bueno que me paraste, es así para que aprenda yo. No te preocupes, voy a pagar y todo, muy amable, ¿no? No, comienza a echar lumbre por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque somos rebeldes a la autoridad. Quizá usted no está de acuerdo con el presidente de este país, el gobernador o el mayor de la ciudad, no está de acuerdo. Pero dice el Señor, sométanse también a las autoridades. Timoteo, Pablo le escribe, dice, oren por aquellos que están en autoridad. No nos gusta, pero tenemos que hacerlo, es parte del diseño de Dios. Al trabajador le dice, mira, tal vez tu supervisor o tu patrón es muy mal, o tal vez se porta bien, pero si se porta mal, de todas maneras, sométete a él. Y cuando llegamos al capítulo 3, llega el matrimonio, las relaciones interpersonales. Dos que están viviendo. Dice, esposa, sométete a tu esposo. Ahora, ¿es capricho de alguien? No, este es otra vez, es el diseño de Dios. Mire lo que dice Génesis para comenzar. Vamos a mirar algunos pasajes. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, o sea, después de que habían pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, o será, o en lo original dice, tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Literalmente, él será tu señor. El problema es que esta palabra cayó en manos del feminismo y esta palabra la han explotado de tal manera que dicen, no, somos iguales. No, la mujer no puede estar abajo, somos iguales. Otra vez, volvemos al diseño de Dios. Vamos a mirar algo más adelante. Esto es lo que Dios ha establecido, por lo tanto debe de ser de esa manera. Ahora vaya al Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Es muy sencillo la escritura, el evangelio, las enseñanzas que presenta son muy claras. Mire 11:3. El 2, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y mire el 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve? ¿Cómo es muy sencillo? Pero el problema que se complica es por la rebeldía que hay en el corazón de la mujer. Pues ya, desde la abuelita Eva hizo eso, se rebeló. Ahora, todos vienen siguiendo este pecado de rebeldía. Solamente esos dos pasajes, y el de aquí de Pedro, que leíamos el capítulo 3, versículo 1. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, cuando no se sigue este precepto de Dios, es lo que sucede en las grandes ciudades. Está el gobierno legislando, poniendo leyes. La gente se rebela, no le gustan las leyes. ¿Qué pasa? Se generan conflictos. Pero ahora eso es normal. Usted mira en la televisión constantemente la gente marchando por las calles con sus pancartas. No me gusta esto, no me gusta esto. Y no les gusta nada ahora a la gente. Por cualquier cosa protestan. Por cualquier cosa se protesta. Porque en el corazón está la rebeldía. ¿Se imagina? Cómo, el tema es cómo convivir juntos. Está el esposo, está la esposa.
a mí no me gusta esto. ¿Y qué pasa? Pues al rato las esposas también andan con sus pancartas, estoy en contra de ti, no me gusta esto. Van a hacer huelga también. Genera conflicto. Y eso es lógico porque el corazón tiene la rebeldía. Y cuando hay la rebeldía, mi hermano, sí, la casa ya no es el paraíso. ¿Cómo se convierte el hogar? La relación interpersonal en el hogar. Nomás déjenme darles unos ejemplos. Vaya a Proverbios, donde hay sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 12. Ya hemos mirado algunas veces estos pasajes, pero mire, el 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Como los termites que están comiendo los huesos ahí. Poquito a poquito, pero te están moliendo ahí. El 19, capítulo 19 de Proverbios. 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mire, gotera continua. Pues aquí yo sé de gotas, mire cómo caen ahí. Ahí están en el bote, cae. En la casa, agarro un trapo y les pongo ahí para que no se oiga, porque fastidia mucho, ¿no? Cuando está cayendo en el bote, ¿no? No se agarran lo que está diciendo Proverbio. Así, de la misma manera, constantemente lastima. Mire 21:9 de Proverbios. Mejor es vivir en un rincón del techo que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Imagina que el marido esté durmiendo en el techo, a ver, un día me encuentran por allá arriba, ¿no? Pues dice que es mejor en el techo. Si hay una mujer rencillosa en la casa y todos los días está con esto, estoy hablando por la rebeldía del corazón, oponiéndose a la autoridad, llevándole contra, pues prefiero el techo mejor. Prefiero el techo. Es lo que nos está diciendo Proverbios. El último, el 27:15, aquí de Proverbios. Gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son semejantes, o sea, se parecen. Mira, hermano, en una sociedad, o yo diría en una suciedad, donde las familias anormales predominan, es imperativo que el pueblo de Dios demuestre a través de las familias cristianas cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En una familia, en un matrimonio que conoce a Cristo y en uno que no conoce a Cristo, tiene que notarse la diferencia. Entonces, en esta sociedad en la cual vivimos, donde se han roto todos los estándares morales en la familia, es imperativo que las familias o los matrimonios cristianos sea un ejemplo para los que no son cristianos, que vean que somos diferentes. El otro día fuimos a comer con mi esposa a un lado por allá a la playa, y se nos acercó una señora, estábamos en la mesa, dice, qué bonito se ven, dice, ¿cuánto tiempo tienen casados? Y ya le platicamos, dice, es que ya no se miran ahora. Digo, pues ya no se miran ahora. ¿Por qué? Porque se ha creado una liberación, que el pecado es lo que está predominando, por eso no hay matrimonios. No sé de los que están aquí, a lo mejor algunos nomás están juntados, están pecando contra Dios. Por eso dice la Escritura aquí, que la rebeldía en el corazón está desde que nacemos, dice la Escritura, está en el corazón del muchacho, desde el niño. Mire, un niño pequeño, el papá, la mamá le dicen al niño, veas esto, y el niño se revela. ¿Quién le enseñó a rebelarse? No, nadie. El pecado está en el corazón. Allí está el pecado. Y cuando crece la niña y se convierte en mujer, se convierte en esposa, pues no lo ha dejado. Es más, se le ha crecido más la rebeldía. Entonces, por eso es difícil vivir o convivir cuando hay la rebeldía en el corazón de la mujer. Porque la palabra autoridad también le han quitado todo su valor tan hermoso que tiene. ¿Sabe para qué está la autoridad del esposo en la casa? Es para proteger a la esposa, para bendecirla. Para eso es el esposo. Ahí está en la casa para proteger a su esposa, cuidarla, protegerla, bendecirla. Esa es la bendición que tiene la autoridad. Nuestro gobierno en este país donde vivimos, ¿qué pasaría si no hubiera alguien que nos protege? La policía, hay un problema, aquí llamamos a la policía y ahí vienen. Están para protegernos. Ese es el principio de la autoridad. Pero la mujer lo ha mirado como algo negativo. Y eso es equivocado. Es algo hermoso. El problema es que la palabra sumisión se ha deteriorado por el feminismo, que reclama igualdad y pretende borrar la diferencia de géneros. No hay diferencia de sexos. ¿Dónde nos llevó? Lesbianismo y homosexualismo. Porque todos somos iguales. Ahora los baños ya no ponen uno de mujer, otro de hombres. Ahora ponen uno y ahora ponen otro. Pues ya no saben ni qué son los que se van a meter en aquel. Están borrando la diferencia que había entre un hombre y una mujer ahora. Allí nos ha llevado el feminismo. Mujeres, no se dejen, levántese. ¿Y qué ha creado? Matrimonios. No hay ahora. Familias divididas, quebrantadas. ¿Por qué? Porque el matrimonio, una institución sagrada instituida por Dios, la han hecho a un lado. Que otros puedan mirar, que puedan saber que en Cristo es posible. Que con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Entonces, ese es el primer punto. La segunda es, mire su Biblia, ahí volvemos otra vez, la escritura, al 3, el verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino al interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El arreglo personal. Por favor, hermanas, arréglense. No dice Dios que no, porque algunas mujeres lo han entendido mal y no se quieren arreglar. Andan como que pasó una tempestad, así. Uno se ha mirado cuando se despierta. No, usted se despierta, se va y se mira al espejo y dice, ¡ay, soy yo! Hermanas, arréglense. Pero el énfasis no está en lo externo, dice el escritor sagrado. Arréglese, sí, pero que no sea el externo. No es el énfasis. Entonces, mire, hermanas, aquí hay dos áreas, el externo y el interno. Externo consiste de cosas, de prendas superficiales y perecederas. Por eso Pedro dice, no sea el externo. Pero otra vez, por la corrupción que vemos en la sociedad, el joven necio está ciego. Solo puede mirar lo externo. Y es la razón de los adornos y muchos cosméticos para la mujer. Como el muchacho nomás está mirando todo lo de afuera, la mujer se esmera por hacerse todo lo posible. Algunas se pintan de rojo, de azul, de todo, cambian, a ver si me mira alguien. Pues sí la miran, pero para reírse a veces. Sí, arréglese. Lo externo está bien, pero no es el énfasis. No es el énfasis de la Escritura. Ahora, en la antigüedad había este problema, y Dios llamó la atención muy seriamente en Isaías, si busca su Biblia, Isaías 3, capítulo 3. Por eso la industria de los cosméticos es una industria con mucho capital. Sí, Isaías, si busca por ahí, por favor, capítulo 3. Y voy a leer nuevamente la versión que tengo de las Américas, 3:18 en adelante. ¿Sí lo tienen? Desde 16. Además dijo el Señor, puesto que las hijas de Sión son orgullosas, andan con el cuello erguido, como pavos reales, ¿no? Con el cuello erguido, levantado. ¿Sí lo tienen? Y los ojos seductores, y caminan con paso menudo, haciendo tintinear las ajorcas en sus pies. Habla de los heels que usan las mujeres. El Señor herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión, y el Señor desnudará su frente. Aquel día el Señor les quitará el adorno de las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, los brazaletes, los velos, las redecillas, las cadenillas de los pies, la cinta, las cajitas de perfume, los amuletos, los anillos y aretes de nariz, las ropas de gala, las túnicas, los mantos, las bolsas, los espejos, la ropa interior, los turbantes y los velos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón cuerda, en vez de peinado artificioso calvice, en vez de ropa fina ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Hasta ahí le paramos. Algunos no habían leído esto. ¿Cuántas cosas no cargan las hermanas en sus bolsas, verdad? Bueno, algunas una bolsita, pero algunas ya casi parece que van de viaje con una bolsota así, ¿no? Dice el profeta, ¿por qué? Es mucho énfasis en lo externo. Ese es el problema. El pecado mismo ha desviado su atención de lo importante a lo superficial. Hay mucha inversión de tiempo y dinero en el esmero de lo externo, y es necesario. Se miran hermosas las hermanas cuando se arreglan las mujeres, pero no es el énfasis. Otra vez, Pedro dice, no lo externo, no sea el externo. Es únicamente es para agradar el ojo de los hombres y para estimular la vanidad y la lujuria. Mis hermanas, jóvenes señoritas que están aquí todavía, no se engañen. Todos tus encantos son una mentira. Señoritas, es una mentira tus encantos. Tu hermosura no es nada delante de los ojos de Dios. ¿Dónde lo estoy leyendo? Proverbios 31:30. Dice, engañosa es la gracia, habla de encantos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, será reconocida. Entonces, no se engañen. Mire la segunda parte del adorno, del arreglo personal o atavío. Dice Pedro, usa la palabra atavío. La segunda dice, si vuelven ahí en su Biblia, en primera de Pedro, dice, sino el interno del corazón, dice el verso 4, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La versión de las Américas dice, sino que sea el yo interno, la persona oculta en el corazón. O sea, lo que realmente vale es lo que llevamos dentro. Lo que realmente perdura en una mujer joven, cuando miras a una mujer, lo que realmente perdura es ese espíritu incorruptible, tierno, sereno, dulce. Con eso vamos a vivir para toda la vida. Claro, de vez en cuando va a dejar de ser dulce y un poquito amargo, pero eso es parte. Pero esto es lo que cuenta. ¿Cómo cree que hemos, los que ya tenemos más de 30 años de casados, cómo cree que hemos convivido? Porque había algo hermoso en la mujer que nos casamos. No tanto miramos lo externo de la mujer, miramos algo que había en esa persona. Algo hermoso que había en esa persona. Fue lo que nos sedujo, lo que nos atrajo. Bueno, para los que, jóvenes que son maduros. Porque hay jóvenes cristianos que solamente miran lo de afuera. Pero un joven maduro, cristiano, que ama a Dios, mira mucho más allá que la parte externa de una muchacha. Mis hermanos, ellos y los hermanos, los dejamos que testifiquen, aquí van a pasar mucho tiempo, mejor no, pero hablarían mucho de eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo han convivido y luchado y salido adelante? Lo mismo nosotros, los que ya tenemos tiempo en la vida matrimonial. Cuando uno mira, tiene que mirar, como dice aquí la Escritura, algo interno. Hay algo que me seduce de ti. Miramos en la muchacha. Sí, el cuerpo se mira, pero se va a acabar, se va a ir deteriorando. Pero hay algo que tiene dentro que es atractivo, y eso es lo que debe de mirar el joven. Para poder llegar a 40, 50 años de casados o 60, lo que Dios nos permita aquí en la tierra. Entonces, lo interno es el adorno, dice, incorruptible, no se corrompe. Mi hermano, usted encuentra jóvenes este carácter, esta que hay en la muchacha, le aseguro que nunca va a subir al techo, nunca va a ir allí, va a querer estar con ella, va a querer convivir con ella, porque hay una dulzura que atrae. Bueno, tanto valor tiene, dice, si tienes ahí su Biblia, dice, que es de grande estima delante de Dios. La versión de las Américas dice, es precioso delante de Dios. Y yo añadiría, también para el esposo es muy agradable tener una esposa así. Tierna, gentil, dulce. Cultiven eso, señoritas. Y si los muchachos no miran eso, miran otra cosa nada más, pues no saben lo que se pierden ellos. Por eso cuando usted entra en el Nuevo Testamento y mira lo que produce el Espíritu Santo viviendo en nosotros, nos dice que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Cuando usted mira eso en una muchacha, dice, con esta me caso. ¿Eh? Esta la quiero para todos los días de mi vida. Gracias a Dios que hay. Sí hay. Por lo tanto, mis hermanos, tan hermoso es esto que Dios lo ve hermoso y pone un ejemplo en Sara. ¿Cómo sería Sara? Bueno, dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. La codiciaron dos hombres. Cuando tenía 90 años todavía tenía pega la señora. ¿Se recuerda de un hombre que quería? ¡90 años! Era muy hermosa esta mujer. Pero era una mujer que amaba a Dios. Por eso tenía al padre de la fe a su lado, Abraham. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado con esto. Vean la vida de Sara y manténgase viviendo a la sombra de esta mujer. Vean su vida piadosa. Y si los muchachos no llegan o no miran, están ciegos, déjelos. Es mejor que estén solas que después terminen al poco tiempo en un fracaso. Matrimonios. En esta mañana estamos hablando de eso, lo que dice Hebreos 13. Dándole honor a la institución que Dios nos ha dejado, el matrimonio. Que el lecho sea sin mancilla, dice Hebreos 13. Que el lecho conyugal se mantenga hasta que la muerte nos separe. No me ha tocado casar otro desde una vez hace mucho que me tocó casar. Todos ya puros juntados. No, ya tiene años. Y el joven y la señorita que los casé, ya tenía 5 meses de embarazo. Así que hasta eso fui engañado, pensando que eran la primera vez y ya estaba todo adelantado. Mis hermanos, el matrimonio. Ahora vamos a hablar mejor del hombre. ¿Sí tienen ahí su Biblia? Sí, porque también tiene la parte, aquí dice, el verso 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellos sabiamente. Les mencionaba que en la versión de las Américas, me gusta por una palabra que se usa allí, y la voy a leer, 3:7. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esposos o jóvenes que planean casarse, ¿cómo van a convivir? Convivir quiere decir vivir con. ¿Cómo van a vivir con su esposa? Bueno, dice la escritura aquí, de una manera comprensiva. Comprensiva, comprender, entender. ¿Qué debe de entender? 3 cosas. Primera, es mujer. Gracias a Dios. Gracias a Dios, con la que se va a casar es una mujer. Es lo que dice la Biblia. Porque en la cultura ahora dicen que puede ser un hombre también. Es mujer, un vaso más frágil. Y dice la versión de las Américas, puesto que es mujer. Jóvenes, necesitas tomar un estudio sobre la mujer antes de casarte. Muchos no conocen a la mujer, en verdad. Si las conocieran, los jóvenes tratarían mucho mejor a las señoritas. No conocen a la mujer. La mujer, dice la escritura, es un vaso más frágil. Vete a la universidad a estudiar o agarra libros para que conozcas la vida de una mujer. Por ello son lastimadas continuamente, porque el joven es ignorante de lo que es una mujer. Lo bueno que Dios no se queda con nada, sabe retribuir. Les he dicho a los jóvenes, no jueguen, van a sufrir. Mis hermanos, tienen que aprender que es mujer. Si vas a convivir con ellas, tienes que hacerlo comprensivamente. Debes de comprender que es una mujer. Ella es frágil en muchas áreas. Se quiebra, por eso lloran mucho. Usted mira a las hermanas cómo lloran. Se quiebran fácil. Tratarlas comprensivamente, dice. Comprenderlas. Jóvenes y los que están casados también, los que están casados. 2, no solamente que es mujer, sino que también son coherederas de la gracia. No pienses que solo tú vas a ir al cielo. Ella es tu esposa y va a estar en la eternidad también con Cristo. Es tu esposa, pero también tu hermana en Cristo. Ella también tiene herencia en Dios. Dale honor a ella. Trátala como tu hermana también en Cristo. Mis hermanos, convivir con ella de esta manera, dándole el honor que se le debe de dar. Y por último, lo más duro, esto es para los hombres casados o solteros, es aprende a orar apropiadamente. ¿Cómo? Estamos hablando del matrimonio. Sí, pues mire lo que dice el verso 7, la última parte. Mire lo que dice. Para que tus oraciones no sean estorbadas. Tu vida de oración está relacionada en la forma como das honor a ese vaso frágil. Mira, tú maltratas a tu novia o a tu esposa y la maltratas, y luego vienes y te hincas, Señor, ayúdame y bendíceme. No, 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 dice Dios, ve, arregla primero con tu esposa y luego vienes y entonces puedes hablar conmigo. Hermano, qué grave es para el joven y el casado. Si no tiene su relación saludable con su esposa o el joven con su novia, mira, tus oraciones no sirven de nada. Tus oraciones no sirven, van a ser obstruidas, dice la Escritura. Van a ser estorbadas tus oraciones. Eso debe de espantarnos a los esposos. Cuando, ¿cómo tratamos a la esposa o a la novia o a las muchachas? Porque se imagina, el joven lastima a las señoritas y luego se pone a orar, Señor, bendíceme, yo soy un santo, y mira, dice Dios, arregla primero tu relación y luego vienes y hablas conmigo. Es difícil, claro, pero ¿cómo nos ayuda? Por eso les digo que no es bueno que el hombre esté solo. Se imagina, a mí me toca predicar aquí el domingo en la mañana, tengo que estar aquí, y si tengo un pleito con mi esposa y luego voy a estar aquí, no, no, tengo que las relaciones buscar que estén bien. Nos ayuda, es una gran bendición una esposa. Que nos peleamos a veces, sí, pero hasta son hermosas las peleas también, con amor. Gracias a Dios cuando encontramos una esposa. Gracias a Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice la versión de las Américas, para que no sean estorbadas. Es inútil que ores si no estás tratando o conviviendo comprensivamente con tu novia o tu esposa. Jóvenes, señoritas, estoy disponible para consejería si algunos se quieren casar después. Tomen las cosas seriamente. Y como ustedes pueden ver aquí en la iglesia, somos pocos matrimonios. Algunos otros solamente están juntados o rejuntados. Muy pocos son los que hemos seguido ese proceso establecido por Dios. Pero yo me uno a lo que la hermana ha testificado a veces, o el hermano mayor. Es una bendición tener una esposa o un esposo. En Cristo es maravilloso. Porque cuando uno cae, dice la Escritura, hay otro para que nos ayuda, los dos. Gracias a Dios. Tanto así que el Señor Jesucristo en Efesios lo se presenta como una figura de la iglesia y Cristo. Oramos, Padre, gracias, Señor, en este día. Te exaltamos, te adoramos. Ayuda, Señor, para que los jóvenes matrimonios aquí en la iglesia, o las señoritas, o los jóvenes que están en pretensiones o en planes de casarse, que puedan ver que existen posibilidades en Cristo. Hay posibilidades y hay grandes bendiciones y riquezas en un matrimonio, Señor. Nuestro Dios, te bendecimos. Gracias por los hermanos, Señor. A pesar de la salud de nuestro hermano, Señor, vemos la confianza que tiene en ti, Señor. Gracias por el apoyo también de la hermana Telma hacia su esposo, Señor. Bendito eres por la vida de ellos. Señor, bendice los matrimonios también que hay aquí en la iglesia, Señor. Cada uno con sus necesidades, cada uno con sus luchas. Pero gracias, Señor, porque te conocen y ahora pueden luchar juntos, apoyándose el uno al otro, Señor. Orando el uno por el otro, apoyándose. Señor y mi Dios, sabemos que tenemos la victoria en Cristo. Bendito eres, Padre, en este día. Y también bendice a las señoritas. Bendice a los jóvenes aquí que están en este lugar, oh Dios, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo haya traído luz, claridad, Señor, y quebrantar la soberbia y traer humildad en los corazones, Señor, para que las señoritas
oh Dios, enfaticen y cultiven esa belleza interna, Señor. Ayúdala, Señor, para que se enfoquen en ello, aquello que es incorruptible, que no se corrompe, Señor, mi Dios, aquello que es precioso delante de tus ojos, Señor. Ayuda a cada una de las señoritas y también a los jóvenes, Señor. Ayuda, Padre mío, para que puedan tener esa mente espiritual, esa visión espiritual, y puedan mirar, Señor, cómo debe de ser, mi Dios, la mujer con la cual habrán de unir su vida, Señor, si ese es tu plan en la vida de ellos, Señor. Bendito eres nuestro Dios en esta hora. Te damos la gloria y la adoración por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén.